en un tiempo que no es fácil ser cristiano. Pero yo creo que si miramos desde el principio de aquellos que seguían a Cristo, para ellos no era fácil la decisión de seguir a Cristo. Así que por todo el tiempo que han habido personas tomando la decisión de seguir a Cristo, no ha sido fácil. Y seguir a Cristo, tenemos que tener en mente que tiene que ser una prioridad en nuestras vidas, tiene que ser intencional y tiene que ser consistente. Tiene que ser una prioridad, tiene que ser intencional y tiene que ser consistente. Si miramos en el libro, y vamos a estar mirando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, miramos la historia de un hombre de Dios, Elías, y un hombre que él anteriormente en Primera de Reyes le había tirado su manto y le había como en señal de que ven y siga mis pasos, yo te voy a enseñar. Y Eliseo, este hombre al que le puso el manto, le dijo: dame un minuto, déjame ir, despedirme de mi familia, de mi padre, de mi madre, de todas estas cosas, de mi vida. Y hizo una fiesta y entonces siguió a Elías. Esto nos demuestra a nosotros que en algún momento en nuestras vidas, cuando nosotros hacemos esa decisión de buscar nuestra búsqueda, nuestro buscar quién es Dios. Y déjame decirle que buscar a Dios no es una cosa de un día y ya lo encontraste. Buscar a Dios es algo todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo. Hay una búsqueda en nuestros corazones hacia Dios, buscándolo a Él. Y Eliseo deja todo. Nosotros tenemos que dejar algo. Nosotros tenemos que dejar algo que quizás es importante para nosotros para seguir a Cristo. Y Elías le dice a Eliseo: vamos. Y por un tiempo Eliseo servía, aprendía, miraba, escuchaba todo lo que pasaba en la vida de Elías. Él lo escuchaba, lo miraba, era una experiencia real para él porque él vivía cada momento, cada cosa que sucedía, cada milagro, cada vez que hablaba con un rey. Elías, ahí estaba Eliseo. Y al final de este tiempo juntos, llegamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes, donde dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, que era gran profeta, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Y entonces, fíjase, cada uno de estos lugares donde está Elías y Eliseo significa algo. Tenía algo de importancia porque ya estaba llegando al final de su jornada aquí en la tierra Elías. Él esperaba que Dios se lo iba a llevar en cualquier momento. Y sale con Eliseo, salen de Gilgal. Gilgal, yo no sé si ustedes se recuerdan la importancia de este lugar, pero este fue el lugar donde Josué, cuando iban ya al territorio, a Canaán, a conquistar la tierra, Josué y el pueblo de Dios estaban aquí reunidos y era un lugar de compromiso con Dios. Era un lugar donde de nuevo Josué habló acerca de la ley, habló acerca, se los recordó todo al pueblo lo que iban a hacer en Canaán. Era un lugar donde el pueblo hizo un compromiso con Dios. Nosotros todos tenemos que pasar por un lugar llamado Gilgal, espiritualmente hablando, donde nosotros hacemos ese compromiso con Dios, de que si lo vamos a seguir o no lo vamos a seguir. Y es, hermano, cuando yo hablo de seguir a Cristo, yo escucho a veces muchas personas que hablan, ay, seguir a Cristo. No, seguir a Cristo no es fácil, pero si estamos dejando que Cristo nos guíe y nos guíe a distintos lugares, y tú le dices estas palabras al Señor, tú le dices las palabras, yo te sigo a donde quiera que tú me guíes. Esas son palabras serias. Esas son palabras serias cuando tú le dices al Señor, yo te sigo a donde quiera que tú me guíes. Y sabemos que Dios nos lleva a los lugares que Él nos tiene que llevar, que son los mejores lugares para nosotros, pero a veces nosotros no nos gusta, como hemos estado escuchando, cuando tenemos que estar en el desierto. No nos gusta cuando el Señor nos pone en esta situación. No nos gusta cuando estamos siguiendo a Cristo y tenemos que atravesar por esta dificultad. No es fácil porque son momentos que tenemos que aprender, tenemos que captar lo que Dios quiere enseñarnos. Y en esos momentos, ese compromiso que hicimos al principio es importante. Porque ahí es el momento que decidimos, ¿seguimos o no seguimos? ¿Sigo a Cristo? Óyeme, qué difícil, Señor, este momento que tú me estás haciendo pasar, este momento, esta área en mi vida que tengo que pasar, no es fácil, Señor. Pero ese momento de compromiso es necesario para saber si vamos a seguir o no vamos a seguir. Después vemos aquí en el segundo versículo, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí o ahora, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahora, porque vamos a ver que Elías varias veces necesita ir a un lugar diferente. Ahora es Betel. Voy a ir a Betel. ¿Cuál es la respuesta de Eliseo? Yo voy contigo. Aparentemente aquí hay algo, y no es solamente es un yo voy contigo. Él dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. En otras palabras, yo voy contigo a donde quiera que tú vayas. Yo voy a ir, yo estoy aquí para esta jornada donde quiera que nos lleve. Vemos que Eliseo quiere algo. En este momento, en la historia, y aquellos que quizás ya lo han leído y saben, pero en este momento en la historia nosotros no sabemos, no se ha descubierto qué es lo que él quiere. Él está ahí, pegado con Elías, no lo deja, está con él, pero no sabemos realmente, él quiere algo, porque normalmente cuando nosotros estamos con una persona constantemente así, es porque queremos algo. Él quiere algo. Él está buscando algo. Él ha visto algo en Elías que él quiere para él. Aquí van caminando a Betel. Y cuando está en Betel, vemos que sale un grupo de personas y se ponen a hablar con ellos y le dicen a Eliseo, oye, Eliseo, dicen por ahí que hoy se van a llevar a Elías, Dios se lo va a llevar. Y Eliseo está, shh, calla, sí, yo sé, pero ya, no hablen de eso, que yo estoy aquí en esto, yo estoy aquí buscando y shh, no hables de eso. ¿Qué significa el lugar Betel? ¿Qué recordamos acerca de lo que pasó en Betel? La historia atrás de Betel. Este fue el lugar donde Dios le habló a Jacob. Este fue el lugar donde Dios le habló a Jacob y tuvieron una conversación y él vio que se abrieron los cielos y pasaban los ángeles en una escalera. Iba al cielo y bajaban y venían y descendían a la tierra. Aquí estamos viendo que Betel significa ese estado de poder escuchar a Dios. Así que vemos con un compromiso primero en Gilgal y aquí en Betel vemos que hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar su voz. Y hay tantas voces que nos quieren nuestra atención. Hay tantas voces que quieren hablarnos y nos quieren decir distintas cosas. La voz del temor, la voz del enojo, la voz del pecado. Todas estas distintas voces que quieren nuestra atención. Y aquí en Betel, el segundo paso que tenemos que entender es el poder escuchar a Dios, escuchar esa voz. Ahora en el versículo 4 dice, y Elías le volvió a decir a Eliseo, le dice, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo? Ay, estoy cansado ya. ¿Por qué tienes que caminar tanto? Quédate aquí un rato. Vamos a descansar y disfrutar de este tiempo aquí. No, él le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Camina y camina, camina. Vuelve, llegan ahí a Jericó. Vuelve a estar otro grupo de profetas y personas ahí y le vuelven a decir, óyeme, hoy es el día y parece que en estos días Dios se va a llevar a Elías. Y dice, sí, calla, no hables de eso. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo estoy preparado, yo estoy listo, yo estoy vigilando esta situación. Yo estoy alerta a lo que está pasando. ¿Qué es lo que significa Jericó? Este tercer lugar donde están. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Jericó? ¿Cuál es la historia de Jericó? Ahora, lo más extraño del mundo. Dios no le dice a Josué, mira, yo quiero que ustedes vayan para allá con sus espadas. Lo más normal, ¿no? Con sus espadas, con todas las cosas que ustedes tienen, vayan para allá, tumban ahí la puerta de la entrada de Jericó y se meten ahí, matan a todo el mundo. Eso no es lo que nosotros pensamos, la estrategia, o haga o escarba alrededor de las paredes de Jericó. No hay otra estrategia que le da Dios, sino que lo que yo quiero que hagan es por 7 días, se pongan y den una vuelta. Y el segundo día dan otra vuelta. Y el tercer día dan otra vuelta. Y en el séptimo día quiero que le den 7 vueltas. Y al final quiero que alaben y griten y que tengan bocinas. Ahora, ustedes se puede imaginar lo raro, porque nosotros sabemos la historia y nosotros decimos, gloria a Dios, qué alegría, qué emoción. Pero ponse a pensar un minuto, ¿qué locura es esa? De hacer esto, esta es la estrategia que Dios le da a ellos. ¿Y qué es lo que vemos o aprendemos aquí? Vimos primero compromiso, el segundo poder escuchar la voz de Dios. El tercero que vemos aquí es obediencia. Y obediencia aun cuando no entendemos el porqué. Yo me recuerdo una vez, yo estaba en oración y estábamos aquí en un servicio de oración y yo sentí que el Señor me dijo, mira, ve y hable con esta persona y dile que te perdone. Y yo le dije al Señor, ay Señor, pero yo no le he hecho nada. ¿Cómo le voy a ir a pedir perdón? Está raro. Entonces uno como que se pone a dudarse. Yo realmente escuché esa voz. No, no. Primera vez que yo dije, no, Dios no me habló. Dios, pero ¿por qué me va a decir eso? Yo, y lo ignoré. Al poquito rato vuelve esa vocecita y me dice, ve a la persona y pídele perdón. Ya esta vez, entonces yo dije, bueno, me parece que no es tanto mi imaginación o lo que me parece. Dios de verdad me está hablando y me está diciendo que le hable. Y de nuevo le dije al Señor, pero Señor, yo no le he hecho nada a esta persona porque mi conciencia estaba limpia. Yo en mi mente, yo no le había hecho nada malo. De nuevo viene la voz de Dios y me dice, ve y hable con esta persona. Obediencia. Obediencia aún cuando no entendemos por qué. Ok, Señor, te voy a ser obediente. Pero el Señor me tuvo que hablar 3 veces antes que yo aceptara lo que Él me estaba diciendo. Porque yo no lo entendía. Porque en mi mente no tenía sentido por qué hablar con esa persona. Y cuando yo fui a la persona que estaba orando y yo le dije, mira, yo no sé si en algo yo te he ofendido, si en algo yo he hecho algo que te ha causado dolor, nunca fue mi intención hacerlo, perdóname sinceramente. Y la persona simplemente me hizo así y yo me fui y me senté y al tiempo descubrí o entendí que en una predicación o en una predicación que yo había dado, yo había dicho algo que esa persona se había sentido muy mal por eso. Y aunque en mi mente yo no estaba hablando acerca de esa persona, ni sabía lo que estaba pasando en la vida de esa persona, pero esa persona se lo había tomado como que si yo sí sabía y yo lo había intencionalmente dicho para herirlo. Hay que escuchar, hay que tener un compromiso, hay que escuchar y hay que obedecer. Aun cuando no entendemos, aun cuando nos es difícil, aun cuando nuestra carne no quiere ceder, hay que obedecer. Hay que obedecer porque es ahí donde el Señor nos enseña grandes lecciones. Hay que seguir a Cristo, hay que tener esa búsqueda. Seguimos la búsqueda con Elías y Eliseo. Y Eliseo, de nuevo en el versículo 6 día, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Otra vez van a caminar, otra vez van a ir a otro lugar. Y dice la respuesta de nuevo de Eliseo que es consistente, no cambia la respuesta de él, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y fueron pues ambos a este lugar, el Jordán. Ahora, yo no sé, aquí en Miami no se camina mucho. Hay personas que caminan, pero yo no soy uno de ellos. Yo camino al carro. Y entonces me monto en el carro, voy al lugar donde tengo que ir, hago las compras. Y entonces de nuevo me pongo en el carro y vengo para la casa. A no ser que esté haciendo ejercicio, yo no camino mucho. Y se fija en estos tiempos bíblicos, cuando decían, oh, vamos a caminar a este lugar, estábamos hablando de millas y millas y millas y millas. Hemos visto que han caminado bastante estas personas. A 4 diferentes lugares han caminado. Yo un día me emocioné, estábamos ahí en Coral Way, en Barnes & Nobles, que es una tienda de libros. Me emocioné y dije, ay, voy a caminar a la casa. Y Juan me dice, ¿qué? ¿Tú vas a caminar a la casa? Y dije, ay, sí, me he emocionado y quiero irme caminando para la casa. Tú estás loca, me dice él. Entonces yo le hablo a Jessica, porque Jessica es mi amiga. Le digo, ay, Jessica, camina conmigo para yo no estar sola. Y como Jessica es media loca como yo, me dice, está bien, yo voy contigo, vamos caminando. Y empezamos a caminar y a caminar y a caminar. Y óyeme, yo no sabía que mi casa estaba tan lejos. Caminando y caminando. Entonces Jessica me decía, espérate, tengo que descansar un poquitico. Y entonces ahí descansábamos un poquitico y seguíamos caminando. Y después como a las 3 o 4 cuadras, ay, tengo que descansar otro poquitico. Y nos sentábamos. De ahí a mi casa, en carro es como 15 minutos. Caminando llegamos en 2 horas y media. Y eso fue que también cogimos un break en Wendy's. Paramos ahí y nos tomamos un poco de agua porque estábamos sudando en cantidad. Pero la cosa es que caminar, óyeme, uno mira que Eliseo está con algo en su corazón que él quiere y no hay nada que lo va a detener. No hay cuántas veces él va a tener que caminar y va a tener que ir a otro lugar, no se queja. ¿Cuántas veces cuando estamos en un viaje de un lugar a otro, vamos a decir a Orlando, y los muchachos están, are we there yet? Ya estamos ahí, porque están cansados de estar en el carro donde tienen aire acondicionado y están bien cómodos mirando televisor y programitas y jugando jueguitos y todavía, are we there yet? No se queja Eliseo. Él está ahí, pegado con él, no te dejo. Vive Dios, vive Jehová, yo no te dejaré, yo estoy contigo. Y aquí en este momento llegan al Jordán. Y dice aquí, en el versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Este es el momento donde vamos a saber la petición de Eliseo, lo que él quiere. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él quiere una doble porción. Hermano, ¿cómo está nuestra búsqueda? ¿Qué es lo que nosotros queremos de Dios? ¿Simplemente pasar el día? Gracias, Señor, pasé este día. ¿O queremos algo más de su presencia, de su poder, de su gloria sobre nuestras vidas? Dice aquí, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Y le dice Elías, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te seré hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, ok, antes de llegar ahí, quiero llegar al punto del Jordán. Ellos llegaron al Jordán y algo sucedió ahí tremendo. ¿Ustedes saben cómo Dios abrió el Mar Rojo para que los israelitas pasaran? Bueno, en este momento Dios hace un milagro para solamente estos dos hombres. Y Elías coge el manto y toca el Jordán y se abre el Jordán y ellos pasan en seco. Así que vimos compromiso, vimos escuchar la voz de Dios, vimos obediencia y aquí vemos el milagro. Cuando tú pasas por estas otras etapas, cuando tú pasas por estas cosas de tener un compromiso, escuchar la voz de Dios, de obediencia, es cuando podemos ver el milagro que Dios hace. Imagínense este milagro para estos dos hombres cruzar este momento. Es algo tremendo y en eso él le pide lo que él quiere. Llegan el momento cuando dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. En otras palabras, él se asustó, se quedó atónito. ¿Cómo es esto que ha venido este carro del cielo y se ha llevado a Elías? Y en eso, dice el versículo 13, alzó luego el manto de Elías. Señal del poder de Dios. Y le había caído. Y volvió entonces él al Jordán, y tomando entonces el manto de Elías, él va al Jordán y hace lo mismo. Él dice aquí, en el versículo 14, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Pasó al otro lado. Él pudo entonces hacer el mismo milagro porque el Dios de Elías era el Dios de Eliseo, como es el Dios de todos nosotros. Ahora, en nuestra búsqueda, ¿qué es lo que hay que nos detiene? En nuestra búsqueda diaria, porque quizás nosotros decimos, bueno, tú sabes, es fácil seguir a Cristo, que todo lo otro. Pero ¿qué es lo que está en contra de nosotros, trabaja en contra de nosotros para no poder seguir a Cristo? Y si miran conmigo el libro de Efesios, un minuto. Si miramos el capítulo 4 de Efesios, versículo 22. Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que hay un viejo hombre que está con nosotros, que la palabra aquí viciado no es la mejor palabra. La palabra hebrea es más bien corrompido. Este viejo hombre está corrompido conforme lo que lo ha corrompido, lo que es los deseos engañosos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y en estos días he escuchado. Historias de personas que nosotros tenemos en alta estima, espiritualmente hablando. Y hemos escuchado una historia de cómo ellos han caído en un pecado. Y todo el mundo, antes de ellos decir, mira, he pecado, he hecho esto, es porque se ha formado un escándalo y todo el mundo ya lo sabe. Entonces, cuando dicen, bueno, tú sabes, he pecado, soy un hipócrita, he hecho las cosas mal hechas. Quizás son personas que se han criado en una familia cristiana. Quizás han sido de una persona que Dios le ha demostrado mucha misericordia porque ha tenido un pasado muy terrible y Dios ha hecho grandes cosas en ello. Y pensamos, bueno, una persona que ha tenido tantos cambios, que Dios ha transformado tanto, no puede caer en estas cosas. Déjame decirle, ese viejo hombre está ahí y ese viejo hombre te habla y está corrompido con deseos engañosos. Que cuando tú vas por ese camino como Eliseo, que tú vas a Gilgal y entonces vas a Betel y entonces vas a Jericó, que tú vas en tu camino, en tu jornada espiritual, ahí está contigo ese viejo hombre. ¿Y cuáles son las cosas que nos dice el viejo hombre, ese pecado? Porque vamos a ser honestos, el pecado no quiere simplemente un pedacito. El viejo hombre no quiere solamente, tú sabes, de 5 a 6. De 5 a 6, tú haces lo que te da la gana y entonces el resto del tiempo eres cristiano. Ah, mira qué bueno. La carne quiere todo. Todo. Y nos hace pensar a veces, mira, esto es solamente por un tiempo. Yo no estoy haciendo nada malo, no le estoy afectando a nadie ni le estoy haciendo daño a nadie. Esto es simplemente a mí que me está afectando. Y nos da la impresión, el viejo hombre, le gusta darnos la impresión de que nosotros simplemente tenemos control. Nosotros estamos en control. Que cuando nosotros queremos parar, podemos parar. Y cuando queremos seguir, podemos seguir. Pero esto, yo tengo control de esto. Óyeme, qué mentiroso es ese viejo hombre. Porque en realidad nosotros no tenemos control de nada. De ese viejo hombre, cuando nosotros hacemos esto, cuando nos ponemos a mirar cosas en el internet, o cuando hay cosas que relaciones en nuestra vida, o hay ciertas cosas que estamos haciendo, mirando, ese viejo hombre te quiere que tú pienses que tú tienes control, que en cualquier momento puedes dejarlo. Y esa mentira de que tú no le afectas a nadie, eso, óyeme, es una mentira. Porque afecta una familia, afecta una iglesia, afecta un matrimonio, afecta todo. Si somos un cuerpo en Cristo, si nuestra iglesia es un cuerpo en Cristo, y alguien anda mal, o dos personas andan mal, o tres personas, la iglesia lo siente. Quizás no lo sabemos, quizás no se ha dicho, no se ha anunciado, mira esto que el otro, pero la iglesia siente, porque somos uno, porque estamos todos conectados los unos con los otros. Ese viejo hombre afecta nuestra jornada. Pero hay cosas que Dios nos ha dado para ayudarnos, y pudiera hablar de muchos de ellos, pero en sí quisiera enfocarme en uno en particular. Y eso es el ayuno. El ayuno es un tiempo que nosotros dejamos de comer. Y hay distintos ayunos que han hecho personas. Yo he escuchado de personas que hacen ayunos donde dejan de usar el teléfono, dejan de usar por un tiempo la computadora, no ven televisor por un tiempo. Hay distintas personas que me han hablado y me han dicho, yo he hecho este tipo de ayuno. Pero el que yo voy a hablar hoy es el de dejar de comer. Y también quiero decir que hay hermanos, yo sé, que no pueden ayunar por distintas razones de salud, y yo entiendo eso perfectamente. Pero cuando hablamos de un ayuno, es un tiempo de búsqueda. Y si miramos en la Biblia, había un tiempo específico donde era un requisito ayunar. Y era el tiempo de Yom Kippur, el día de expiación. Era el día donde ese sentido de entender que uno tenía pecado en su vida era manifestado en presentarse ante Dios en ayuno para pedir perdón por sus pecados. Y el pueblo entero de Israel lo hacía. Era un requisito. Lo hizo Moisés. Ahora yo no digo que hagan ayuno por 40 días y 40 noches, pero Moisés hizo ayuno por 40 días y 40 noches. Vemos a Nehemías cuando él sabía que estaban las paredes de Jericó destruidas, que él sentía el dolor de su pueblo, de Jerusalén, que Jerusalén estaba en unas condiciones feas, horribles, expuesta a todo tipo de maldad. Él sentía tanta tristeza que hizo ayuno, porque él quería hacer algo y estaba buscando que Dios guiara su mente y sus pasos para poder hacer algo. Vemos que Esther hizo ayuno cuando se presentó que iban a matar a todos los judíos, y ella tenía que presentarse ante el rey sin ser llamada, que era algo que iba a ponerla a ella en peligro de su vida. Ella le pidió a Mardoqueo, su tío, que hiciera ayuno por ella, y ella ayunó con sus siervos por esta razón. Vemos que David hizo ayuno varias veces por distintas razones. Jesús mismo, nuestro ejemplo, hizo ayuno. El ayuno es un tiempo, no es que simplemente dejemos de comer, porque hay algunas personas que lo hacen por, de nuevo, por la salud. Hay personas que hacen ayuno, porque es bueno hacer ayuno físicamente para nuestra salud. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de ayuno. Estoy hablando de un ayuno donde uno está buscando. Esta es la palabra clave de hoy, es la búsqueda. Especialmente si hemos perdido un poco nuestro deseo por Dios, donde las cosas para nosotros son una rutina. Venimos a la iglesia, pero es una rutina. Oramos, pero es una rutina. No sentimos ese deseo que vemos en Eliseo, de que quiero más. Estoy aquí porque quiero más de su presencia, quiero una doble porción de su espíritu, quiero esa unción sobre mí. Al principio del mensaje dijimos que la búsqueda es todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, es esa búsqueda. Y yo le digo que en mi vida personal hay días donde yo siento ese deseo, esa hambre, esa sed de Dios, y hay días que no. Y podemos, por eso le mencioné a ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está ahí y dice: despojaos, déjalo. Hay algo intencional que tenemos que hacer, porque hablamos al principio del mensaje, prioridad, tenemos que tener intención y ser consistente. Despojar el viejo hombre quiere decir que intencionalmente yo tengo que hacer ese acto. El viejo hombre no se va a ir solo. Y simplemente quiero mirar en Isaías 58, acerca de lo que es el ayuno de verdad. Isaías capítulo 58. Dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ok. Vemos aquí que el pueblo está diciendo: nosotros queremos acercarnos a Dios, estamos haciendo ayuno, pero hay un problema: el corazón. ¿Dónde está el corazón de ellos? En nuestra búsqueda tiene que venir de nuestro corazón el deseo de buscar a Dios. Nosotros podemos cantar coritos, podemos predicar, podemos estar en la iglesia, y Dios puede estar mirando eso y diciendo: eso no es lo que yo quiero de ti. Algo tiene que venir de nuestro corazón hacia Dios. Fíjese que me buscan cada día. Hay estos gestos, hay una apariencia. Pero cuando miramos bien al corazón, hay algo mal aquí. Dice versículo 3: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En otras palabras, estás aquí ayunando, pero estás abusando, estás actuando de otra manera que no tiene sentido con tu ayuno. No es fruto de tu ayuno. Hay algo aquí que está chocando. Dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hay un ayuno verdadero, y eso tiene sus frutos en ayudar, en amar, en preocuparse por los demás. Fíjase, dice el versículo 11, si nosotros ayunamos, si nosotros todo lo que hagamos sea de corazón porque verdaderamente lo amamos. En el versículo 11 viene esta promesa de Dios dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. En otras palabras, reparador de paredes rotas y restaurador de calzadas para habitar. Restaurarás las calles donde las personas viven. Hermano, que nuestra búsqueda sea de verdad. Que cuando vayamos por nuestra jornada espiritual como Eliseo, nosotros sepamos que tenemos ese viejo hombre con nosotros que nos quiere interrumpir ese tiempo, esa búsqueda. Y que una de las herramientas que nosotros tenemos es el ayuno, en buscar de Dios. Y no hemos hablado mucho del ayuno, solamente un poquito. En septiembre 13 vamos a hacer otro ayuno como iglesia. Y aquellos hermanos que pueden ayunar, ayunen. Vamos a hacer un ayuno como iglesia septiembre 13 y vamos a pedir de nuevo por nuestros hogares y vamos a pedir por nuestra iglesia ante la presencia del Señor. Y que nuestro ayuno sea uno de corazón, no porque todo el mundo lo está haciendo, sino que sea algo que sea parte de nuestra búsqueda. Si tú te sientes que te has enfriado, busca de Dios en ese ayuno. Busca de Dios porque solamente cuando lo buscamos de verdad es cuando lo hallaremos. Puesto de pie, hermanos.